The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Ahora, buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Eddie Morales aquí para Radio Estelar Impact Estelar.com. ¿Tú pensarías que después de 7 años haciendo esto haría algo tan básico como asegurarme que el micrófono estuviera prendido? Pero no, como pudieron ver si están viendo esto en video. Estamos en vivo, como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. tiempo Puerto Rico aquí en youtube.com/Impacto Estelar. Si no se han suscrito al canal de YouTube, ¿qué están esperando? Suscríbanse, denle like, denle a la campanita de notificaciones, lo que sea, whatever, todo eso de promover. Vamos a ver si podemos llegar a los 1,000 seguidores de aquí a que finalice el 2023. Esa es la meta, la meta. Si no pueden escuchar esto en vivo, lo pueden escuchar vía podcast. ¿Qué diablo está pasando? ¡Ándale! ¿Qué pasó? ¿Conectó esto? Oh, Jesus. Tenemos un segundo aquí. Se cocotó el internet. Anyway, vamos a continuar aquí mientras estamos grabando. Vamos aquí, como ya dije, en vivo los lunes, miércoles, viernes a las 7 p.m. tiempo Puerto Rico. Esto está difícil de escribir y manejar a la vez, pero eso es lo que pasa cuando haces un programa en vivo en el campo. Justo cuando comenzamos en vivo, para colmo. Eso es lo más lindo de todo esto. Se va a colapsar un poco el internet, pero con esperanza pues regresamos a la normalidad en breve. Vamos a ver qué pasa. Pegamos aquí. Vamos a ver. Eso. Ahora hace esto. Vamos a ver cómo va la cosa. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Ahora reconecta y estamos en vivo. La magia del internet campestre. Increíble. Vamos a ver cómo nos va. Se supone que ya esté reconectado, ya no hayan problemas, etc. ¡Vamos con el show! Anyway, hoy es viernes, it's Friday, you know what that means. AEW Rampage, Friday Night SmackDown y por supuesto el fin de semana. Y como siempre hay lucha libre en Puerto Rico. Eso van a ser los temas principales en el día de hoy. Pero vamos con las noticias. Hay noticias de las cuales hay que hablar en el mundo de la lucha libre. Y la primera noticia que vamos a hablar es una bastante peculiar. Se trata de un ex luchador en la WWE. Se trata de Ted DiBiase Jr. Lo pueden ver en pantalla. Aquí un reportaje de Wrestling Observer hablando de lo que ha pasado con Ted DiBiase Jr. Para el que se acuerde de Ted DiBiase, él era parte junto a Cody Rhodes y a Randy Orton, Manu y otros luchadores más llamado Legacy, un grupo que intentaron este estilo Evolution o algo así por el estilo. Ted DiBiase era pintado como la gran estrella de este grupo, el que iba a sobrepasar todo y llegar a ser un nuevo campeón mundial y superar a Randy Orton y cosas así. No funcionó. Resulta que a pesar de ser el hijo de uno de los mejores rudos en el mundo de la lucha libre, no pegó pie con bola. Se le dieron oportunidades, no fue bueno en promo, no fue bueno luchando, y pues eventualmente Cody Rhodes lo dejó botado. Cody obviamente fue el gran sucesor de Legacy. Anyway, ¿qué pasó con Ted DiBiase? Pues bien sencillo. Ha sido arrestado en el estado de Mississippi por estafar. Resulta que el hombre tomó dinero que se supone que fuera para este... ese... Diablo, mano. Si no es el internet, ahora hay sangre boceteando por el barrio. Pero ustedes no pueden escuchar eso. Se supone que el micrófono no deje que eso suene. Pero yo lo escucho. El hombre pues ha sido arrestado por fraude. Está en proceso de ser transmitido y todo eso. Pero parece que igual que el padre, salió estafador Ted DiBiase. Oh my God. Él califica para la política en Puerto Rico, si somos honestos. Pero eso es lo que está pasando con Ted DiBiase Jr. Continuando aquí, Sean Spears habló en una entrevista recientemente sobre su regreso a AEW. Regresó en Rampage la semana pasada, estuvo en Dynamite esta semana y habló sobre el perder a su madre al mismo tiempo de que nació su hija junto a Cassie Lee, ex miembro de The Iconics en WWE y todo eso. Y pasó, man, él pasó un montón de tiempo fuera. Él estuvo los Dynamites que fueron en Toronto y después de eso no se vio más de él. Lo viraron técnico, lo reasociaron con FTR y esa fue la última vez que vimos a Sean Spears por meses y meses hasta que resurgió la semana pasada. Y él habló de cómo AEW pues le dio tiempo libre para poder, ¿sabes? Porque procesar la muerte de tu madre junto a tener la responsabilidad de un bebé recién nacido, no puede ser nada fácil. Que algo como eso pasa a la misma vez. Y como él está explicando, él vive en la Florida junto a su esposa y toda su familia vive en Canadá. Eso es extremadamente distante. Para nada era una situación fácil. Y pues el hombre habló de cómo AEW le dio su espacio para recuperar de todo eso y ahora está de vuelta en AEW. Mira, él no es el más grande luchador y todo eso. Pero es bien nítido que se le dé esa oportunidad después de todo ese tiempo fuera. Lo están poniendo en un puesto prominente en Dynamite. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Vamos a hablar de Dynamite también en breve, después de la noticia. De toda esa historia. Como pueden ver por el encabezado. En específico, los cuatro pilares de AEW. Hay que hablar de eso. Anyway, continuando aquí con las noticias. Ahora vamos a hablar de Goldberg. ¿Se acuerdan de Goldberg? Goldberg, pues, él ya no está con la WWE. Es oficial. Su contrato con la WWE expiró. Goldberg salió en un programa de radio para hablarle al respecto. Él habló de cómo él había llegado a un acuerdo de mano con Vince McMahon, cual Vince no cumplió. Y es como que, wow. Tú me estás diciendo a mí que Vincent Kennedy McMahon no cumplió un acuerdo. Un promotor de lucha libre no cumplió un acuerdo. Bill Goldberg, ¿cuántos años tú llevas en la lucha libre? Esto no te podía haber asombrado. Me imagino que estaba haciéndolo en radio pues para llamar la atención, pero esto para nada te podía haber asombrado. Que Vincent Kennedy McMahon no cumplió un acuerdo. Really, eso te sorprende. Anyway, el punto de todo eso es que él habló de él tiene interés en crear una gira de retiro con cuatro fechas, ideas, o sea, algo parecido como lo que hizo Hulk Hogan años atrás, ¿cuándo fue que lo hizo? 2010. Y si yo no fuese tan malo en matemáticas, eso fue 13 años atrás. 13 años atrás, Hulk Hogan hizo una gira de lucha libre que tenía Ric Flair, tenía varios luchadores de TNA antes de que llegara a TNA en Australia. Ese es el plan de Goldberg, hacer algo semejante. Como lo que hizo Ric Flair hace el año pasado, pero cuatro veces corrido. ¿Funcionará? Lo dudo. Yo creo que lo mejor para él es tratar de hablar con Tony Khan y convencerlo. Mira, hazme pareja con Wardlow o Powerhouse Hobbs o algo así por el estilo. Vamos a hacer eso en vez. Yo creo que le funcionaría mejor que eso. O trabajar en WWE. Sí, si tienen el dinero. I mean, shit, mano. Si lo que están haciendo con Gallo de Producer va como va, yo creo que es mejor tirar el dinero para Goldberg, honestamente. Pero ese es el plan de Goldberg. Una gira de retiro. Él no está satisfecho con perder su última lucha. O sea, él no está satisfecho con lo que tradicionalmente se supone que concluye una carrera, que es elevando a una estrella nueva. Cuando en el caso de él fue Roman Reigns. Cuando perdió la última vez que estuvieron en Arabia Saudita, Roman lo derrotó para retener el campeonato universal. Así es el negocio, brother. Así es como se supone que se retira uno. Derrotado. Undertaker lo hizo para Roman Reigns. Bueno, se supone que lo hubiera hecho para Roman Reigns. Pero pues. Pero así es como se supone que sea la cosa. Anyway, continuando aquí con las noticias. Continúa la especulación con CM Punk. Ahora hay un montón más de reportajes diciendo que junio 17, desde el Wintrust Arena, creo que en Chicago, Illinois, ahí es donde va a ser el debut de AEW Collision, al igual que el regreso de CM Punk. ¿Se dará todo eso? Veremos, a ver. Yo todavía estoy en veremos. Yo no voy a pararme aquí a decir, no, es oficial, hasta que no veamos oficialmente el afiche que diga AEW Collision con la cara de CM Punk. Porque esto es hasta más dudoso que su debut en AEW ahora mismo. Es más dudoso. ¿Qué pasará con todo eso? Vamos a esperar a ver. No voy a decir ya va a pasar, porque todavía hay muchas cosas que no son... iba a decir ciertas, pero esa no es la palabra correcta. Que no son afirmadas al respecto. Habrán hablado él y The Elite, habrán hablado él y Chris Jericho, Tony Khan y todo eso. Hay mucho que desenredar en este asunto. Con la situación de CM Punk, The Elite, Chris Jericho, Tony Khan y todo eso en AEW. Esperemos en qué caerá todo eso. Continuando con las noticias, aparentemente alegadamente, Rey Fénix sufrió una lesión en el último show de AEW Battle of the Belts hace par de semanas atrás, donde él y Pentagon Jr. defendieron los campeonatos en pareja de la Ring of Honor contra QT Marshall y Powerhouse Hobbs. Notablemente, él estaba ausente el miércoles, en AEW Dynamite, ya que pues durante la lucha de Powerhouse Hobbs y Wardlow, Pentagon Jr. salió para cobrarle venganza a Powerhouse Hobbs. Pero otro que había retado a Powerhouse Hobbs por el campeonato TNT fue Rey Fénix. No estaba. ¿Por qué? Aparentemente está lesionado. Está tomando poco de tiempo fuera. Ahora, ¿cuánto tiempo será? No sabemos. No parece haber interés en quitarle los campeonatos en pareja, ya que pues fueron recién coronados y llevaban tiempo sin campeón en pareja, pues dado a la tragedia de Jay Briscoe. O sea que muy probablemente, no creo que sea tanto tiempo, a lo mejor 1-2 meses fuera o algo así por el estilo, pero probablemente veamos a Rey Fénix de vuelta en televisión pronto, por lo menos eso yo espero, que no sea algo severo. Y para concluir las noticias, esto es un rumor bien peculiar que está saliendo últimamente. Esto en referencia al luchador de NXT, Von Wagner. Impresionante como es. Aquí tenemos un excerpt de Dirt Sheet Radio en Facebook, que dicen que los ejecutivos de WWE y en NXT ven a Von Wagner como posible estelarista de WrestleMania. A mí me encanta el quote. Él es alto, tiene pelo rubio, luchador de segunda generación, él necesita mucho más carisma. Chacho, carisma. Muchacho, ese hombre necesita un mundo de experiencia. Él está que no pega pie con bola, si te soy honesto. Von Wagner lleva ahí desde que cambiaron NXT a NXT 2.0 y ese hombre no pega para nada. Y esta idea de que lo quieren empujar porque es alto, segunda generación, WWE no aprende. Tiene un sistema de desarrollo. Tú puedes ver el progreso del hombre. Y tú me estás diciendo a mí que le está echando adelante. Carmelo Hayes está echando adelante. Braun Breaker está echando adelante. Pero Von Wagner. Eso es para votarlo, honestamente. Para votarlo. Ya él lleva, ¿cuánto? 2 años en televisión y no echa adelante. Nada, ya hora de cortar. Corten. No vale la pena eso. Ok. Pero esas son las noticias. Vamos con el chat. Ahora nos toca hablar con el chat. Vamos a ver qué tienen que decir. Viejo Sabroso dice, hoy llegamos temprano al show. Ey, papi, muchas gracias. Pero no hay puntos por llegar temprano. Sorry for you. Jesús dice, saludos jóvenes, saludos a ti, papá. Espero que estés bien. Viejo Sabroso dice, ahora sí. Sí, ahora sí. No hay problemas de internet al momento. Ah, se derrotaron rápidamente. Juan González aquí reportándome desde el campo hasta el campo. De campesino a campesino, papá, de jíbaro a jíbaro. Y ahí atrás pueden ver la hamaca. La hamaca estelar. Si están viendo este video. Yo sabré eso. La verdad, parece que Rampage va mañana sábado. Yo creo, ¿verdad? Coño, mano. Yo se supone que escribo los previews de Rampage para Last Word on Sports. Y ahora que me acuerdo, sí, Rampage es mañana sábado, no hoy. Oh, Dios, morón, ya yo tengo todo aquí escrito para hacer la reseña y todo. Sala madre los preemptions de TNT. A mí se me olvidó eso por completo. Anyway, continuando aquí con el chat. Sí, te confirmo por lo que dice el Twitter oficial de AEW. Mañana es Rampage, no hoy a las 10. Gracias, gracias. Ya yo iba a sentarme aquí emocionado por Rampage. Y, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Rampage? me enfoco en escribir reseñas y todo eso. Jesús dice, en el caso está en el NFL Hall of Fame, Brett Favre. Juan González, saludos. Espero que estés bien. Él dice, ponle Tita y Sureño. Me da gracia que diga eso, porque de hecho, para el debut de Wrestling 787, lo que yo puse de intro fue Tita y los Sureños. Eso fue lo que puse. Un podcast en inglés empezando con Tita y los Sureños. ¿Qué piensan de eso? Continuando aquí, Viejo Sabroso dice, está casado con Peyton Royce, ya le ganó a la vida el 10. Eso es verdad, chacho. Sean Spears se pegó en la lotería casándose con esa increíble mujer, sin duda alguna. No le creo nada a Goldberg, va a estar en Arabia en una semana más. Pues, aparentemente, alegadamente, de ahí es que viene la persona que lo contactó, un promotor árabe, aparentemente. Se nota que Goldberg nunca ha conocido a Víctor Jovica. Sí, ese otro, chacho, le encanta decir que sí, vamos a hacer negocio, y después no los cumple. Le paga con empanadillas, para colmo. A lo mejor Goldberg quiere empanadillas. A lo mejor eso es lo que necesita. Un par de empanadillas y viene para el aniversario. Y no, ojalá Tony Khan no le dé nada a Goldberg. Ahora mismo TK está concentrado en el nuevo show, Punk, los Elite, Wembley y el retiro de Sting, que se retire en otro lado. Vamos a ver, quién sabe. Continuando aquí, ¿por qué Goldberg cobra caro? Y aunque TK puede pagarlo, se sabe, pero ¿realmente vale la pena? De nuevo, yo he dicho esto antes, depende del uso, porque a lo mejor Goldberg se pone de acuerdo con la idea de, sí, vamos a trabajar con Wardlow. Ya yo di esta idea en el pasado, pero sí, yo me pongo a trabajar en parejas con Wardlow, trabajamos un par de meses juntos en pareja, lo traiciono, él me derrota y por ahí me voy. Digo, pero él tiene que llegar a ese acuerdo. Pero por lo que podemos ver por esta entrevista, el hombre quiere ganar. I'm sorry, pero no hay espacio para eso ya. No hay espacio. Simple y llano. Continuando aquí. Y lo de Punk con Collision, pues es inevitable. Si el reporte del Wrestling Observer Newsletter se confirma, pues es Warner Brothers Discovery quienes lo piden de vuelta. Vamos a ver, pero yo he aprendido a mantenerme especulativo hasta que tenga la confirmación, porque yo hice esa estupidez con Puerto Rico, diciendo, no vienen para acá, no vienen para acá, y terminan viniendo para acá. So, mientras no lo tenga confirmado, me quedo con especulación, es lo correcto, como alguien que se hace llamar reportero. Yo sé que no lo soy, todo el mundo se pone a quejar, pero o sea, si no es confirmado, no debería ser que está confirmado. Jesús pregunta, segunda generación, ¿quién es su padre? Es el luchador, se llama Cal Bloom, era uno de los Beverly Brothers. No me recuerdo correctamente el nombre, cuál de los dos era, pero era uno de los Beverly Brothers. Juan González dice, sí, lo escuché. Ah, de ahí es que viene la referencia. Él escuchó el debut de Wrestling 787. Qué bueno. Regresamos este fin de semana con una segunda edición, dándole seguimiento a lo que fue Juicio Final, Espíritu Dojo, previando lo que viene esta semana en Puerto Rico, etc. So stay tuned. Loved it, dice Juan González. Huepa, Jesús, un abrazo gigante, brother. Me encanta el amor. Y hablando de eso, pues vamos a estar previando lo que viene en Puerto Rico en breve. Pero primero, yo quería hablar un poco de Dynamite. Dynamite, este pasado miércoles, el show, yo no diría que fue el mejor, honestamente. He visto mejores Dynamites. Se sentía mucho como un episodio de Monday Night Raw. O sea, abrió con una promo de 15 minutos. Se sentía como 25 minutos. La lucha estelar fue creada vía esa promo al inicio del show. Se sintió como Monday Night Raw. Como que, pero esto es Dynamite. Se supone que siempre sean distintos. No exacto Raw, eso me picó mal, si te soy honesto. El show abrió con esta promo involucrando a Jack Perry, Jungle Boy Jack Perry. Sammy Guevara y Darby Allin, los tres discutiendo sobre quién iba a ser el que iba a retar a MJF. Llevamos ya un mes con esta historia de los cuatro pilares. ¿Cuál de los tres va a retar a MJF por el campeonato mundial en Double or Nothing? Y todo el mundo asumía, pues por lógica, pues vamos a hacer un four-way con los cuatro pilares. Vamos a poner los cuatro pilares en una lucha estelar de pay-per-view. Pero aparentemente ese no es el caso ahora. Lo han cambiado, yo no sé si es que simplemente están rellenando el tiempo. La dirección, según la televisión, es que uno solo los va a retar. Vimos a MJF salir, él anuncia lo que él dice que es un torneo. El ganador de dicho torneo lo va a retar a él. Darby Allin recibe un pase a la final. Yo no sé qué clase de torneo tiene más que dos luchas, pero whatever. Y Jungle Boy y Sammy Guevara estarían luchando en la lucha estelar de Dynamite esta semana para ver quién enfrentaba a Darby Allin. Sammy contra Jack Perry fue una buena lucha, pero no es lo que yo llamaría una lucha estelar. Era un spot fest. Era nítido. O sea, es la clase de lucha que tú verías abriendo un show. Un hook para animarte como público al abrir un show. No la lucha que cierra el show. No la clase de lucha que te van a enfocar para ver la semana que viene. Honestamente, no. Y tenía historia. Tenía historia porque vimos a MJF ofreciéndole dinero a Sammy Guevara. Y aparentemente Sammy Guevara tomó el dinero. Era una historia bien WWE, si te soy honesto. Eso resultó en MJF apareciendo al final de la lucha, golpeando a Jack Perry con el anillo y costándole la lucha a Jack Perry. Eso me hace decir a mí que pues, ok, Dynamite viene la semana que viene, Darby Allin logra derrotar a Sammy Guevara de alguna manera u otra. ¿Por qué? Pues porque Jack Perry le cuesta la lucha a Sammy Guevara. Y ahí nos desviamos. Ahí tenemos dos luchas para Double or Nothing. Jack Perry contra Sammy Guevara en una revancha y la lucha estelar de Darby Allin contra MJF. En papel suena bueno. En papel. La idea de los cuatro pilares constantemente saliendo a cortar promo en televisión es necesaria, si te soy honesto. Porque tres de estos cuatro, sin duda alguna, necesitan esa práctica en el micrófono. Necesitan sentir la carga de ser estelaristas. Como si, volvemos a CM Punk. El hombre lo dijo hace años atrás cuando hablaba de ser estelarista en WrestleMania. Si no le das la oportunidad, ¿cómo se pretende que la aprenda? Y eso es lo que pasó aquí. Pero se volvió bien obvio esta semana que Sammy Guevara y Jack Perry les falta un montón. Jack Perry estaba extremadamente nervioso en el micrófono. Sammy Guevara no estaba nervioso, pero estaba como yo. Que seguía hablando y hablando y hablando y hablando. Es como que, brother, tiene un punto. Get to the point. Esto es Dynamite. No es Monday Night Raw. No son tres horas. Vamos al punto y vamos para la lucha. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Pero honestamente, esto de los cuatro pilares como que no funcionó. Es buena práctica para ellos, sin duda alguna. Eso lo entiendo. Pero en términos de buena televisión, no lo fue. So, vamos a ver si ahora cuando ya nos enfoquemos específicamente Darby Allin y MJF tienen una mejor historia, tienen mejores promos. Lo hemos visto antes. Tuvieron un fantástico feudo en el otoño del 2021, culminando en una de las mejores luchas que abrió un pay-per-view en Full Gear 2021. Esa fue la famosa lucha donde MJF golpeó a Darby con el dichoso anillo y lo planchó con un candado básico. Sin duda alguna pueden tener una fantástica lucha y tuvieron fenomenales promos. O sea que pueden cargar televisión. Vamos a ver si pueden recapturar esa magia después de Dynamite esta semana. Pero ya lo de los cuatro pilares, yo te soy honesto, no funcionó. Necesitaban la práctica, se les dio la práctica, pero ahora hay que enfocarse en el pay-per-view y esto no estaba funcionando. Necesitamos algo que funcione. Algo que sí estaba funcionando, si te soy honesto, es lo de Blackpool Combat Club y The Elite. A mí me ha encantado todo lo que han hecho Hangman Page y Jon Moxley, y ahora que se han desviado a hacer esto un feudo de facciones, con la meta muy probable de Blood and Guts, me encanta. Bryan Danielson como este antagonista desgraciado que se... Ustedes han notado que Bryan se esconde. Él no ensucia sus manos. Moxley, Wheeler y Claudio son los que hacen todo el castigo. Ensangrientan a Adam Page y todo eso. Lo único que hace Bryan, lo único que ha hecho es sacar el destornillador y metérselo en el ojo a Page. Es lo único. Todo lo otro es él en el micrófono, distrayendo The Elite, como hizo esta semana, para que el Blackpool Combat Club atacara a espaldas y todo eso. A mí me está encantando este feudo. Vamos a ver si pueden continuar con eso. ¿Qué es lo que viene en Double or Nothing? ¿Será Anarchy in the Arena? ¿Será Stadium Stampede? ¿O pondrán Blood and Guts en Pay-Per-View? Yo te soy honesto, yo quiero Blood and Guts en Pay-Per-View. Que se echaba a hacerlo en Dynamite, pónmelo en Pay-Per-View. Anarchy in the Arena, ¿sabes? No me gusta, yo te soy honesto, no me gusta porque es paseos por la cancha. Yo he hecho un montón de veces, ¿no? No me gustan los paseos de cancha. Vamos directo a Blood and Guts. Eso es lo que quiero yo. Este feudo no es para ir directo a Blood and Guts. Y lleva mucho más tiempo de lo que uno piensa. Porque comenzó con Hangman Page y Jon Moxley el año pasado. En verdad. Encima de que ya Kenny Omega y Jon Moxley tienen largo historial desde que comenzó AEW. So yo no veo para qué estirar esto más. Vamos directo al punto. Vamos para Blood and Guts. Pero eso fue Dynamite. Ah, por supuesto. Otra promo que me encantó. Adam Cole y Chris Jericho. Cole baja al cuadrilátero. O sea, le dice a Chris Jericho, yo te admiro. Yo he seguido toda tu carrera. Yo te he emulado. Y Jericho simplemente le dice, a mí no importa. Le falta el respeto, lo empuja. Y lo esposa a las cuerdas para que salga Soraya y su grupo y ataquen a su esposa frente al público de Pittsburgh. Frente al público. Yo sé que había un montón de gente quejándose de que las esposas, que si esto es lo otro. Mano, le dieron su mena a las esposas. Las esposas estaban cejadas a las cuerdas. ¿Ok? No sé dónde sacaron estas quejas de que él no estaba esposado. Como que le dieron su mena a las esposas. Estaba esposado a las cuerdas. I don't get it. Pero eso fue otro segmento de verdad que quedó fenomenal. Me gustó mucho. Pero lo de los cuatro pilares, la idea de tenerlos como el enfoque de Dynamite últimamente, it's not working. No está funcionando honestamente. Encima de que, pues como han mencionado en los comentarios, Jay White, alguien que estaba en ruta a WWE, AEW logró dárselo. Y no tiene nada para él. Sí, están tanteando con un feudo con Ricky Starks, pero ese otro que está perdido. Están perdidos. Yo siento que le están dando demasiado tiempo a los cuatro pilares y no se están enfocando en la gente que está pegando. Ricky Starks es uno que ha pegado en el micrófono. Coño, si él pega con el micrófono, da el micrófono a él. Jack Perry, pues que siga practicando tras bastidores. Con Sammy Guevara. Dame más Ricky Starks, dame más Jay White. Él es fenomenal en el micrófono también. Pero eso es Dynamite. Vamos con el chat rapidito antes de irnos a break y después hablar de Puerto Rico. ¿Dónde nos quedamos aquí? Guevara y Jack Perry, pues, son muy buenos dando luchas, pero es evidente que la de promear no se la saben, no todavía. Necesitan práctica. Sammy necesita aprender a enfocarse. Jack Perry tiene que aprender a no estar nervioso. Hay mucho que aprenderle esto. Y yo entiendo la idea de que tengan que aprender. No estoy en contra de eso, pero tiene que ser más lentamente. No es simplemente tirarlo a un programa estelar de cantazo y todas las semanas teniéndolo a hablar 20 minutos. Eso no es difícil, esto es bien difícil. Juan González dice, hashtag me cago en Sammy. Segundo, dice Jesús. Pobre Sammy. El chico trata, él trata de ser bueno, pero tiene esa cara de desgraciado. Me da pena por él. Dios sabroso dice, la lucha de Jay White y Commander fue excelente. Y sobre la polémica, pues los E-Drones, porque fueron ellos, como siempre, deberían tener prohibido ver luchas mexicanas. Sí, fíjate, esa historia de Jay White y Commander. Tenía algo bien extraño. Yo creo que lo llaman psicología. ¿Cuál fue la historia de la lucha? Commander tratando de correr las cuerdas para caer encima de Jay White. Lo trató tres veces y lo pegó a la tercera. ¿Eso es psicología? Eso es más psicológico que cualquier lucha mexicana que tú ves por ahí. Pero pues eso es siempre algo que pasa con los fanáticos de WWE. Como que, brother, hay otros estilos de lucha libre. Take it easy, más que una. Una lucha con el High Flyer. Dando 7 saltos en las cuerdas. Te vas a morir por eso. Jesús dice, Perry se echa cloro en los ojos antes de hacer una buena promo. Pobre hombre. Mira, él tiene talento, pero necesita la práctica leve. No sé, póngalo a practicar en Dark. O sea, que él dé promos de 10 minutos en Dark. Porque ahí tiene la oportunidad de practicar frente a un público, pero no está en el show principal de la marca. Pero no hacen eso, AEW no hace eso, es un problema. Deberían arreglar eso. Continuando por aquí, Darby se pasa a Sammy y a Perry en una soltada. Darby me da gracia porque, ¿sabes? Él tampoco era muy bueno a las promos, pero él no tiene que ser bueno a las promos. Él es carismático meramente por su presencia. Él es un Jeff Hardy. Lo han comparado con Jeff Hardy porque es bien parecido. No tiene que ser bueno en promo. Él simplemente con el look, mantenerse medio calladito y de vez en cuando hablar, el público lo ama por eso. Y él ha sobrepasado a Perry y a Sammy por milla extra. Increíblemente, el que vivía en la calle durmiendo, Darby Allin, sí tiene buen micrófono. Ya sabemos quién está aprovechando su oportunidad en televisión. Dios Sabroso también comenta, y sí, el segmento de The Elite y BCC y el de Jericho con Cole fueron de los grandes puntos del show pasado. Juan González comenta, una vela asquerosa cortesía del BCC, sin importar que sea AITA o BAG. Mis sentados completamente neutrales. Vamos a ir continuando aquí. Imagínense el Regal inventar el BCC en 5 minutos, luego irse de la CIA para volver con un tipo del cual no sabías si realmente tenía poder y ahora se tiene que cortar no solo a ti y también tus diablos, mano. Eso es algo bien posible. Que él vuelva a WWE y venga a Vince McMahon y lo despida a él y a Charlie Dempsey. Pero pues, si eso pasa, el AEW le va a abrir la puerta muy fácilmente. Le va a abrir la puerta. No diré nada de Jay White. AEW tiene voto de confianza en eso. No así WWE que tendría a White dando moleros con el Miz. No. Ay, Vinick. Jay White contra The Miz. Oh, Jesus. Los E-Drones llorando por Commander, corriendo en las cuerdas, pero Taker haciendo su basura de la escuelita y Top Dollar con su caminata horrenda. Ahí no dicen nada. Hipocresía. Al final del día, yo no lo llamaría hipócrita, se lo llamaría falta de conocimiento. Son cosas que pasan. Spots ilógicos siempre han existido. A veces hay que evitar el micromanagement. Yo siempre me acuerdo de esto. Es aniversario 1987. Terry Funk participando en un torneo por el campeonato universal de la WWC. Y el tipo, lo único que hacía durante toda la lucha era un pile driver clásico. Sea en el cuadrilátero, en el filo de ring, en el suelo del Irán Bithorn, en la tarima de madera. No le importaba, él hacía un pile driver. Y los luchadores se paraban con cocina. Pero para eso, eso no es un problema, eso no es un problema. Es un pile driver. Se supone que fuera la movida más protegida de su generación. Y él lo hacía como super kicks hoy día. Eso siempre ha existido. Siempre. Se partan la vida con eso. Ey, Jovica no es tan viejo. Anyway, vamos a break. Regresamos en breve y vamos a enfocarnos en eso mismo. Puerto Rico, las carteleras que vienen este fin de semana. Damn, media hora en estos temas. Ups, me pasó la jaya. Regresamos en breve.
Did you know a 2018 study showed half of prenatal vitamins tested had unacceptable levels of heavy metals? I'm Kat, mother of three and founder of Ritual. When I was 4 months pregnant, I couldn't find a prenatal I could trust, so I created my own. Ours is made traceable, third-party tested for heavy metals, and recently earned the Purity Award from the Clean Label Project. But don't just take my word for it. Get 25% off at ritual.com/podcast.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
¿Cómo decir esto? El show estaba repleto de promos. ¿Por qué? Grabaron 10 luchas en Mayagüez. Tu próxima cartelera es la semana que viene. ¿Por qué solamente vimos una lucha en el show? ¿What? Estamos en Redundarandia aquí, ¿sabes? Con estas promos a veces, gente. No entiendo por qué entonces más tarde tenemos que ver a Sabat de nuevo frente a las cámaras diciendo, ah, estoy bien contento porque tengo una lucha de título. Es como que, we know, te vimos. Y después 5 estrellas le responde, como que, dude, we know, te vimos ya. ¿Podemos ver lucha en el show de lucha libre? Por favor.
No.
Podcast, estamos alcanzando récords semanales. De verdad que me tiene muy contento. Eso puede llevar a muy buenas cosas. O sea que muchas gracias a los que están. Luis Forza. La mejoría que este hombre ha dado en el último año y pico. Desde que lo empezaron a empujar el CWA hasta ahora, como se presenta como campeón en EWA. Él ha sido fenomenal. De verdad que se merece un aplauso. Se porta como campeón. Él lucha como un luchador estelar de Puerto Rico. Y la mera presencia, cuando tú lo ves con las gafas redondas, las pantallas que se pone, hasta las uñas pintadas a lo Bad Bunny. Bueno, las tenía rojas. No sé si era referencia a Pain de Naruto o algo así por el estilo. Pero él se presenta como un luchador estelar. De verdad, él es el paquete completo ahora mismo. De verdad es que me encanta el trabajo que está haciendo Luis Forza. Y de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. por youtube.com/Impacto Estelar. Si no le han dado like al video, no se les olvide. Por favor, ya empezaron a ver parte de los comerciales nuevos que estamos preparando. Ya era hora. Pero necesito crear más. Anyway, vamos a hablar de Puerto Rico. La Isla del Encanto tiene varias carteleras pautadas para este fin de semana, incluyendo una bien nítida, diría yo. Esta se llama Todos Somos Iguales. Una cartelera promovida por el campeón de la televisión actual en WWC, JC Jex. Esto junto a Pudgy la Bella o Pudgy la Máquina. ¿Cuál es el nombre? Yo he escuchado tantos distintos nombres. Es Pudgy. Pudgy. Del AWE. De la Jede. Influencer. Puerto Luchador. Anyway. Han estado promoviendo esta cartelera para este domingo. Comenzando a las 3. Es una cartelera benéfica para jóvenes que tienen autismo. Estamos viendo mucho esto del tema del autismo y... Para mí suena tremenda la idea de la cartelera, porque la manera que es pintada es como una estadía familiar. O sea, empieza a las 3, tiene un montón de luchadores que no están pautados para luchas, porque la idea es, ¿sabes?, pasar el día en conjunto. Han anunciado una cartelera bastante larga que incluye luchadores de distintas empresas. Tengo la lista aquí. Android 787 y Macabro enfrentando a Señor Anthony y El Informante, los cuatro siendo WLC. Bellito contra Fast Forward contra Gabriel. Han anunciado Doom Patrol de la IWA contra Alta Sociedad. Sweet Adonis y John Justice contra Mr. Big y Will Violencia. Ahí vemos luchadores pues de EWA, IWA y CWA. Chacho, todo en conjunto ahí. Kobe la Máscara contra Puyi la Bestia. Influencer contra Influencer. Una lucha que... Esta me chocó cuando yo escuché el anuncio. Lucha Anime Bulldozer, que yo lo he visto bastantes veces en Ponce, tuvo carteleras de WLC, de Ponce Pro Wrestling School, etcétera, contra Spider-Man. Mala mía, pero ¿de cuándo acá Spider-Man tiene que ver con el anime? Al menos que sea el Spider-Man japonés. O sea, el innovador de los Megazords. Al menos que sea ese Spider-Man. El que se autoproclama el emisario del infierno. No entiendo qué anime de esta. Más anime es la camisa que tengo puesta ahora mismo que esta lucha de Spider-Man contra Bulldozer. Pero whatever. No se me chocó cuando yo escuché eso. Azazel contra Samuel Olmo. Ahí tenemos IWA contra EWA. Quintana contra Dampa Loyalty. Tenemos Nietzsche contra Abdul Farid. Nick Mercer contra Justin Dynamite. Hijo del Enigma contra Harry Williams contra Ricochet. Y han anunciado también una copa autismo Chupi Hunter. No, de sorpresa, no, una copa alcalde. Y eso, que el alcalde está auspiciando el evento. Milagro que él no se coló. Dame una copa a mi nombre. No, la copa no es para ti. Este show no es para ti. Se calmó el alcalde de Cagua. Bien por él. Pero esa es la cartelera de este show, que suena bien nítido. Me alegra que estén haciendo algo como esto. Y yo creo que lo más que me llamó la atención era la hora de comienzo. A las 3 p.m. Yo no sé a qué hora cabe, pero si una cartelera como si fuera de WLC o IWA, algo así por el estilo, empezara a las 3 p.m., bro, yo estaría tan contento. Salir de una cartelera y que todavía, bueno, ya, si son las 7 ya está oscurito. Pero, ¿sabes? Salir de una cartelera a las 7 en vez de empezarla a las 7. ¡Wow! Eso sí que me tendría muy, pero muy, muy contento. De verdad que sí. Pero suena como algo muy interesante con todo eso. También han anunciado, para este fin de semana ya es el evento de EWA Renacer de Gloria. Tiene la cartelera pautada para este fin de semana. Ups, eso salió antes de tiempo. Han anunciado, esta es una lucha estelar bien rara. Por el campeonato mundial de la EWA, Electro contra Nexen. Pero la cosa es que ninguno de los dos es el campeón. Electro le robó el campeonato a Luis Forza. Y se ha empujado tanto como campeón, a mí se me olvidó que Luis Forza era campeón mientras yo estaba siendo escrito. Es como, wait a minute. A mí se me olvidó una lucha. No, Luis Forza todavía es el campeón. Electro le robó el campeonato y está defendiéndolo. Lo va a defender contra Nexen. Ahora, lo que me huele raro de esta lucha es que Nexen acaba de perder un three-way para ir por el campeonato de Puerto Rico. ¿Por qué le está perdiendo una lucha por ir para el título intermedio y después va por el mundial? ¿What? No hace sentido. Yo entiendo que o sea, Electro no es el campeón oficial, pero eso como quiera no hace sentido. Añade que es rudo contra rudo. Es como que, what's going on here? ¿Qué pasó? Me perdí un show. Nexen era rudo la última vez que lo vi, ¿verdad? Pero vamos a ver qué planean. También han anunciado la revancha entre Star Generation, Samuel Olmo y Star Roger, enfrentando a los Judas Meléndez. La primera lucha fue bastante buena, aunque pues tuviste un par de basofia al final, pero hey, fue una fantástica lucha en pareja. Ahora vamos a verla de nuevo. Kayla Johnny va a estar enfrentando a Nancy. Kayla Johnny, el 2022 de ella. Nada pena, porque ella era fantástica. Yo me recuerdo viéndola en una cartelera en San Germán. Fantástica luchadora, dio un moonsault en ese show. La vi en Lao, en Ponce. Ella, un mundo de potencial, tenía un mundo de potencial y ella estaba pegando. Y si me acuerdo bien la lucha en Ponce era ella y Roxy. Pero el punto es que la Johnny estaba demostrando un mundo de potencial que no pudo alcanzar por el colapso del agua. Ahora tiene que empezar en cero de nuevo. Da pena, porque de verdad es que ha demostrado que es fantástica luchadora. Anunciaron también para la cartelera Joma contra Primos, a mí se olvida cómo lo pronuncian. Campeonato en pareja de la EWA, los Bastardos defienden de nuevo contra TQM. Es como la tercera vez que tienen esta lucha ya. No tienen otro equipo, ¿qué pasó? Campeonato de Puerto Rico de la EWA, Blackstone defendiendo contra John Justice y Ramón Rosario. Entonces, ¿para qué Ramón Rosario ganó el number one contendership? Como dice el chat ahí, Kevin Santiago, overbooking EWA es posible. Cazador y Kenneth se unen para enfrentar a Joe Colón y a Edwin García. Está corriendo la historia pues, de Joe Colón y Edwin García persiguiendo una lucha contra Richard Rondón. Esa es la gran historia que están empujando en ruta a este show grande que llaman Evolution Night. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Y otro reto abierto por el campeonato de las Américas, donde Dracon defiende el campeonato. Esa es la cartelera de EWA Renacer de Gloria. Yo te soy honesto, porque no me llama tanto la atención la cartelera. Primero que Luis Forza muy probablemente va a ser parte de la cartelera. O sea, tiene que recuperar el campeonato de alguna manera. Pero no sé, como que yo hubiera pensado que esto iba a ser un show grande después de tener una grabación regular la semana pasada. Pero esto se siente como otro taping regular. No sé, ¿sabes? Tiene una lucha fuerte en Star Generation contra Judas Meléndez 2. Pero aparte de eso, I don't know, como que no se siente muy grande. No sé si quieren guardar las cosas para este tal Evolution Night, which I get it. pero no sé, como que se siente más débil comparado a lo que fue Todo o Nada. WWC regresa a Guayanilla mañana sábado. Yo todavía no sé si voy a llegar. Está un poquito malito estos 10 de la espalda específicamente. So, no sé si yo pueda estar sentado 4 horas en una cartelera de WWC en esos bleachers. O en esa silla, especialmente con esos fanáticos. La última vez que yo estuve ahí, una me dio con una silla. Todavía estoy encojonado de eso. Me endiabló cuando me dio con la jodida silla. Pero, ¿sabes? WWC en Guayanilla ha anunciado la cartelera que es, incluye campeón universal de WWC, Intelecto 5 Estrellas, contra Nian y Black Pain en un three-way no titular. Dijeron que no es titular. Ahora es capaz que vengan los comentaristas y digan que es titular. Saban contra Gilbert de nuevo. Ya la hemos visto. Hasta en Guayanilla la hemos visto. En serio, de nuevo. No pueden hacer otra cosa. Tienen bastante gente en su roster. ¿Cuál es la excusa para decir que esta dichosa revancha? La seguridad y el diabólico contra el campeón de Puerto Rico, Mike Nice, y la artillería ilegal, aunque Chicano está lesionado, recién operado, so yo creo que lo van a sustituir. Vamos a ver qué pasa si anuncian cambios de cartelera mañana en Superestrellas de la Lucha Libre. Amazonas se junta al campeón de la televisión, JC Jax, para enfrentar a Vanilla Vargas, y el informante Macabro enfrenta al gran Armando. Ellos no tuvieron esa lucha el primer show de... ¿verdad? Yo creo que sí, que tuvieron esa lucha en el primer show de Guayanía, porque estamos repitiendo la lucha en los mismos sitios. Android 787 enfrentando a Jovan, cual yo te soy honesto, esa me tiene pompeado. Yo quiero ver a Android 787 como una estrella singular y elevado. Él es lo mejor que tiene WLC, sin duda alguna. Willie J. Vélez enfrenta a Hardcore Mitchell. El campeón junior completo, Brandon the Skater, enfrenta a Diego Luna. Esa va a ser rara, porque Diego Luna debutó como un técnico ahí en Guayanilla, y después de que se fueron de Guayanilla, se viró rudo. Weird. Pero vamos a ver cómo trabajan esa. Y también por los campeonatos en pareja de la WC, los Inmortales contra la Revolución. Yo estimo que esa va a ser la lucha que cierra la cartelera. Pero esa es la cartelera para su regreso en Guayanilla. Todavía no sé si vaya, pero me gustaría ir. Aprovechar esas carteleras cuando vienen al área. Aquí con el chat, Jesús pregunta, ¿under or over 15 minutos de lucha libre en WC este sábado? Bueno, ya que van a estar empujando la cartelera en Guayanilla ad nauseum, muy probablemente ni alcancen los 10 minutos, si te soy honesto. Me identifico 300% con la causa, dice Juan González, en referencia al show de JC Jax comenzando a las 3 p.m. A mí me encantaría eso, carteleras que comiencen más temprano. ¿Para qué tardarse? ¿Para qué esperar que caiga el sol? Vamos a aprovechar ese fin de semana. ¿Qué tal si tenemos una cartelera de 3 horas que concluye a 8 o a las 9 y después nos vamos a comer? Porque yo no sé ustedes, pero yo vivo en el área suroeste de Puerto Rico, en donde el Kentucky Fried Chicken más cercano que hay aquí cierra salas a las 8 de la noche. ¿Ustedes pueden creer eso? KFC cerrando salas a las 8 y Ventanilla a las 10. Así es como vivimos aquí en el suroeste, tristemente. Podemos hacer las cosas un poco más temprano, me encantaría. Porque me gustaría salir de la cartera de Guayanira y tener a dónde ir a comer después. Una sugerencia nada más. Continuando aquí, Kevin Santiago dice, overbooking en EWA, imposible. Believe it. Como decía Naruto, believe it. Juan González, Richard, danos una llamadita, dice. Miguel dice, ahora en serio, recomiendo el luchón que tiraron Iris Alistair y Natalia Barkova en Ground Zero Wrestling, Día del Caos. Está en su último programa de YouTube. Yo tengo que ponerme al día con Ground Zero Wrestling y todavía me falta un show de EWA. Pero yo tengo el plato lleno en términos de reseñas. Me encantaría ponerme al día, sin duda alguna. Vamos a ver si lo puedo lograr este fin de semana. ¿Qué compañía puertorriqueña recomendarías ahora mismo para ir a las carteleras y por qué? Yo te soy honesto, todas. Fíjate, por lo menos la energía cuando tú vas a una cartelera es bien distinta a la televisión. La televisión, yo me puedo quejar de que son madreadas, de que WC es pésimo con la televisión y WA, que si esto es lo otro. Pero en términos de estar en esas carteleras, la energía del público, cuando el público se anima, es fenomenal. Es contagiosa. Es contagiosa. Ahora, en términos de quién probablemente tiene mejores carteleras, ahí estaría difícil yo decirte porque yo no he ido a shows de IWA. No puedo ir al área este. No puedo ir a Humacao. No puedo ir al área metro. So, no sé de Game Change, de Ground Zero Wrestling o de EWA. Lo único que yo conozco es WLC cuando vienen al área de acá. Y los shows, ¿sabes? Por más que yo me queje de WLC, las carteleras en vivo han sido muy emocionantes. Vamos a ver si repiten ahora en Guayanilla, pero al final del día me las he gozado. La única con la que yo tuve el más mínimo problema fue la de Mayagüez porque fue larga. Aparte de eso, yo me la gocé. Jesús dice, Kevin, Espíritu Pro Wrestling Dojo te va a encantar, tiene de todo y la cartelera dura de 2 a 2 horas y media. El hombre la ha asistido. Ahí tiene un ringing endorsement para Espíritu Pro Wrestling Dojo. Well, second to none, por lo que yo escucho. Especialmente ahí con Jesús. Y pues, por supuesto, cuando yo estoy con Chris Mendoza en el Espíritu Podcast, todos los martes, todos los miércoles, en el canal oficial de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Algo que yo quería notar antes de concluir el programa es IWA en su página de Facebook. Han estado haciendo estas cosas recientemente. Merecen atención por lo bueno que son. Hay que ser justo. Cuando hacen cosas buenas, hay que decirlo. Han estado perfilando a varios luchadores en su página de Facebook. Ahí, si estás viendo un video, pues ahora mismo puedes ver un perfil de Manu hablando de su éxito como campeón intercontinental, cómo ha dominado la división y todo eso. Claro, no menciona cuando él constantemente pierde el título, pero hey, están notando lo bueno. Están tratando de elevarlo. Han hecho lo mismo con Nick Mercer y Jay Blake, los campeones en pareja, al igual que John Hawkins, Chris Díaz, etcétera, ¿sabes? Están perfilando a sus luchadores, aunque al mismo tiempo pues te bombardean con los dichosos copy-paste. Aquí hay uno. La fanaticada de la lucha libre será testigo de lo inevitable en el mega evento y duró a juicio final la revancha el sábado 29 de abril a las 8 p.m. en el Coliseo Emilio Heike de Humacao. Lo puedes ver de nuevo. Ahí de nuevo. Ok, esa es... Ahí de nuevo. Podemos... Pueden dejar de hacer el copy-paste, maldita sea. Iban bien. Pero lo de perfilar los luchadores, me gusta. Me gusta que lo hagan. Elevarlo. Esa es la meta. Anyway, para concluir el show, esta noche es SmackDown. Han anunciado ya que esta noche vamos a ver Rey Mysterio y Santos Escobar enfrentando a Damian Priest y a Finn Balor representando a Judgment Day. Al igual que Matt Riddle y Solo Sikoa en una lucha sin descalificación. Pues te diría lo que viene en Rampage, pero Rampage es mañana. Pero tengo la cartelera, te lo voy a leer para mañana. Mega Campeonato de la AAA, Hijo del Vikingo contra Dralístico. FTR, Jeff Jarrett y Jay Lethal. Déjense para Jay Briscoe. Enfrentando a los Varsity Athletes. Hook, Isaiah Cassidy y los Hardys hablarán. También Jade Cargill va a hablar. Julia Hart enfrentando a Kiera Hogan y Jon Moxley enfrentando a Christopher Daniels. Eso es lo que está pautado para Rampage mañana. Te diría que está pautado para WLC, pero quién diablos sabe. IWA, ni siquiera sabemos si hay zona caliente. Zona caliente esta semana desapareció. Tuvieron un show miércoles, tuvieron un show jueves, le iba bien. Esta semana nada que ver. No hay anuncio, nothing. Whatever. Pero anyway, eso es lo que viene en televisión para este fin de semana. Con eso en mente, hasta la próxima, mi gente. Recuerden que este fin de semana sale la segunda edición de Wrestling 787. Goodbye. Hasta el lunes. El fin de semana. Se me cuida, mi gente.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.